lectura en el día de hoy se encuentra en el Salmo 90. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstate tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gloria del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la palabra del Señor. Continuamos en el día de hoy, este domingo y el otro domingo, las reflexiones en los Salmos. Y recordándoles algunas de las llaves, lo cual aplica a la Iglesia en estos últimos años. El Salmo aquí nos recuerda que 1000 años es para Dios, es como una mirada hacia el cielo. Aquí y allá se barre el día, es para el Señor quitado sobre sus ojos. Viendo los documentos del tiempo de Constantinopla, ahí podemos ver algunos fundamentos largamente en aplicación para algunas personas. El gran palacio de Constantino, el escritor de Eclesiastés nos muestra que también es el escritor de los Salmos. En Eclesiastés 3 podemos ver esto. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en la mano del hombre. Y no puede encontrar lo que Dios hace sobre la soberanía de Dios. El salmista nos dice en el día de hoy que cuando alcanzamos a conocer algo de Dios, Dios es el Dios eterno, el todopoderoso. Y conociendo y entendiendo eso, somos dicho que en estos días que podemos ganar un corazón de sabiduría, cuando conocemos a Dios. Ahora, si ustedes no están atentos hacia la existencia de Dios, podemos dedicar en este día, como hemos visto que hemos dedicado a Nathan, al bebé. Ustedes saben que los bebés nacen, crecen. Y los bebés llegan a ser también viejos, y mujeres viejos. Y después se han ido. Y esa es la naturaleza de la vida. Que estamos un día aquí y después nos hemos ido. Como dice la Biblia, que la mañana se va y que la tarde también se va. Es barrida. Y que el día también se va barrido como un torrente, como un sueño, como la hierba que por la mañana reverdece. Y todo pronto perece. Hay muchas cosas que podemos aumentar al escritor de Eclesiastés, aún incluyendo la dedicación a nuestros hijos. Si ustedes miran a su programa digital, si tienen alguno, ustedes pueden comenzar que el origen de este servicio es algo que será historia. Nosotros aprendemos a medir el tiempo poco a poco, que las cosas en un segundo pueden desaparecer. Y cuando leemos las cosas que han sucedido desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 2 millares de los campos también se pueden desaparecer en cada segundo. 1.5 personas mueren cada día. 12.6 millones de metros de agua caen como precipitación. 2 millones de estos significa en las tierras secas. Muchos proyectos que son arruinados y se puede derrochar muchísimo agua. Muchas cosas en un segundo pueden ser derrochadas. O las órbitas alrededor del Sol. Muchas cosas ahí se desaparecen también. Muchas células de sangre se producen cada segundo en nuestro cuerpo. Millones de neuronas en nuestros cerebros. Se reproducen muchas veces en nuestros cerebros. Y a esta sucesión de eventos le llamamos tiempo y aprendemos a medir estas cosas. El salmista dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. En el versículo 4 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, o como una vigilia de la noche. ¿Recuerdas lo que hicieron ayer? La Biblia dice que para Dios, 1000 años, 50.000 años de los tiempos constantinos, es como una vigilia de la noche. Y aún tenemos problemas con esta realidad, y algunos de nosotros nos sentimos que como los segundos nos están atascando. Unos cuantos cabellos más crecen nuestros cabellos, vemos nuestros hijos crecer. No tengo mucha energía como la solía tener en el campo jugando fútbol. Pues vemos que estamos pasando de este mundo en el tiempo. Ya se nos ha dado un poco de cantidad de horas en este mundo, de años. Y es verdad que si tú eres joven y reflexionas sobre todo esto, cuando tenías 18 años o después 21 años, después no llegas a contar nada más de tus años. La Escritura dice, ¿quién puede considerar el poder de tu ira? Aunque tus años sean 17, después puedes llegar máximamente hasta 80 años de edad. Y después nuestros años se van. Son consumidos. Pronto se irán. Y volamos. Si somos bendecidos con 80 o 90 años, bueno, yo estoy casi a mitad de eso, contando los 80, 90 años, estoy casi a la mitad de eso. No debería estar en esta mitad de años, pero yo estoy en esa mitad de años, casi 40 años. Uno de mis intereses sobre los últimos años ha sido sobre ficción. Probablemente me refiero a programas. Hace 6 meses atrás me recuerdo que alguien estaba oyendo en línea, expresando su preocupación sobre los gladiadores, pero no importa, ¿no? Yo aún soy un creyente, puedo decir, pero la ciencia ficción usualmente nos da unas cuantas películas que nos traen a pensar, nos hace pensar en ver una expectativa de cómo nos podemos afrontar estos problemas usualmente. Y uno de mis programas más favoritos es un programa de generaciones. ¿Quién alguna vez ha visto estas películas? Levanten su mano si alguna vez han visto los programas que yo veo. No se avergüencen. En Star Trek, en la generación Star Trek, es una historia la cual desarrolla misterios del tiempo, donde las personas desean anular o quebrar los tiempos que están viniendo. Y en esta historia particular podemos ver un fenómeno en lo cual encontramos en el espacio, llamado los Nakers. Si ustedes llegan a eso, son capaces de poder alcanzar el tiempo y vencer tus dudas. Cualquier concepto que tengas tú del cielo, puede ver en John Lupa acá, que él está hablando sobre quién va a viajar y regresar de nuevo. En lo cual, en esta película encontramos que ellos destruían los planetas y podrán hacer que los ríos pasen. Y por supuesto que muchas millones de personas van a morir en este proceso, pero él describe el tiempo como que el tiempo está terminándose y muriendo, pero pronto el tiempo no tiene ningún significado. El depredador, ha sido el que ha robado todo esto. En la historia cristiana no es así. Nosotros nos confrontamos con el significado que Dios tiene para la historia. Es un significado que ha sido establecido por un Dios eterno y eterno, el cual Dios ha comenzado. Como dice que las montañas han sido, antes que las montañas hayan sido engendradas, nacieron en la tierra, desde eternidad a eternidad, dice la Escritura, tú eres Dios. Es muy difícil el poder pensar el tiempo y la eternidad, porque realmente no sabemos qué es lo que es. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es el tiempo? Tú podrás creer que lo sabes, pero no lo sabes. Si tú miras a la palabra tiempo en el diccionario, esto dice, es el pasar continuo de minutos durante los años. Pero eso no nos ayuda, esa definición no nos ayuda a comprender lo que el tiempo es. Agustín, el gran padre de la iglesia, dice, una vez se preguntaba, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, no lo sé. Pero si alguien requiere que yo le diga, yo no podría responderle. Y aún, en este misterio que encontramos aquí, el apóstol Pablo nos dice, en 2 Timoteo 2, nos dice que para las personas de Dios, Él los ha llamado con un llamamiento santo. No para un llamado para nuestras obras, pero un llamado para sus propios propósitos y gloria que nos ha sido dado en Cristo antes de la creación del mundo nos fue dado. Un propósito que nos fue dado antes de la generación del mundo, pero hoy ha sido revelado por la apariencia y por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora no aplicamos mucho la filosofía sobre el tiempo. Einstein también tenía muchas preocupaciones sobre esto. No nos preocupamos nosotros. Es algo muy misterioso para nosotros. Ustedes dicen a los físicos y a los científicos hoy en día, ¿cuál es el origen del espacio y el tiempo? Ellos dicen que el conteo de quantums. Nosotros podemos ver que no sabemos qué es lo que sucede ahí. En otras palabras, no tenemos ninguna idea. Estamos descubriendo partículas todo el tiempo que no podemos entender. Y aún la pregunta, la respuesta a la pregunta, es algo tan significante para nosotros. Hace muchos años atrás yo leí algo, un poema, leí un poema cuando estaba escribiendo mi primer libro, escrito el tiempo para investigar. Ahí encontraba yo el tiempo del tiempo, el problema del tiempo es algo que no se entiende, como dice la escritura, que de eternidad a eternidad tú eres Dios. De vez en cuando podamos ver la densidad del tiempo, que es algo como un boom. Todo eventualmente será nombrado como un asunto. Pronto el asunto del tiempo no tendrá más significancia. La materia, podemos encontrar algo extraño en su origen. Hay un artista, George Blanc, que era muy brillante, que nos recuerda que pintaba la materia, en lo cual podemos encontrar algo muy interesante. Donde podemos encontrar muchas galaxias, también podemos ver muchas cosas infinitas que no podemos comprender, pero sí podemos saber que son guiados por algo muy poderoso detrás de todo esto. Pero mientras la materia y el chance sean creciendo, podemos encontrar que ahí vemos algo que es el tiempo. El tiempo determina entonces y entonces que crece y crece y se extiende y se extiende. John, estando ciego, no ve que el tiempo viene. Pero ahora el tiempo, podemos ver que en el tiempo va creciendo poco a poco. Y podemos ver que algo que ha sido algo, pronto no será nada. Porque el tiempo lo traerá a esto, a que sea barrido, quitado, que sea ido, lejos de nosotros. Para algunas personas este es el significado de la realidad. Y eso es todo lo que es para esta historia. Este punto de vista del origen y el final, del espacio, tiempo y realidad en que vivimos, es muy opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Nosotros buscamos por el significado de nuestras vidas en el tiempo y la historia. La Biblia nos dice de que el tiempo en la historia en sí mismo es creado por una persona, por una entidad, como hemos oído en la mañana, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios llamó a que todas las cosas vengan a la existencia, y Él gobierna sobre todo esto en el término de su providencia. Y esto por lo cual Pablo dice en Titus 2:1, cuando Pablo dice que la esperanza de la vida eterna, en cuanto a ti, enseña a lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por eso es que nosotros, a través de las enseñanzas de la Biblia, podemos mostrar a las personas que por Dios hemos sido dichos, que en la historia podemos comprender las cosas por medio de la predicación. Porque Dios dice que el significado del tiempo, el tiempo de la historia, el asunto de la historia no se encuentra en la historia, sino se encuentra a través de la enseñanza de la Biblia. El significado de todas las cosas es desde la eternidad, y esto es lo que el salmista nos viene diciendo el día de hoy. Señor, Tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Antes que las montañas sean engendradas, de la eternidad hasta la eternidad, Tú eres Dios. Desde nada, amigos, de nada viene nada. Y la pregunta llega a ser, ¿qué va a pasar con el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros? Es lo que nosotros podemos apreciar en el día de hoy, o no apreciaremos esto. Porque aún si ustedes han estado en Westminster por los últimos 4 años, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer por los años que nos quedan? ¿Qué vamos a hacer con los años que continúan? Como cristianos somos preguntados, o nos preguntamos con las preguntas de obediencia, sobre el Señor, el Rey de Reyes. Nosotros como hombres somos hombres que debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. No debemos meditar en nuestra mente. Nosotros meditamos en la palabra de Dios, expresada por Él. Desde el punto de vista bíblico, nosotros vemos que tenemos un fin y que todas las cosas en este mundo llegarán a un fin. Todos los desorden o órdenes que hay en la tierra vendrán a terminarse. Si nosotros nos vamos lejos, por 3 semanas y deja tu casa limpia, cuando tú regresas, aunque sirve la deje cerrada las ventanas, aunque haya dejado todo cerrado, vas a encontrar arañas en la casa, un olor de falta de ser habitado, que las cosas se están yendo. En cada aspecto de nuestra vida debemos mantener esto. Como ustedes deben tener un buen trabajo, digamos en el verano, no importa cuánto puedas trabajar en el verano, en la primavera, pronto todo esto, todo lo que has cultivado, pronto se va a ir en el próximo año. Ustedes ven, aquí en la Biblia dicen, en versículo 93, haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices, volved, hijos de los hombres. Dice que tú los has barrido como un torrente. Versículo 9 dice, porque tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Una vez un hombre viejo dijo, yo una vez era un niño. En una ocasión yo estaba en la casa de mis padres, la mamá y mi papá, me recuerdo que tenían 95 años. Él se levantaba sus días para ir a su cuarto. Él tenía un método, decía, para poder llegar a su cama. Esto que se llama como barandas. En Inglaterra se llama banister, lo cual él usaba para poder subir. Él caminaba por las escaleras. Y una vez él fue al baño, mi papá y yo estábamos sentados en otro cuarto. Cuando pasaron 10 minutos, 15 minutos pasaron, 20 minutos pasaron, y nos preocupábamos, ¿qué sucedía? Y le preguntábamos, ¿estás ahí? Y él decía, sí, ahorita salgo. 10 minutos más pasaron, ya estaba sospechoso. Mi papá persuadió de ir al cuarto de su suegro. Y él estaba ahí. Nos sentimos tan embarazosos que nadie sabía, pero él estaba ahí. ¿Saben? Yo cuando tenía 4 años, no tenía necesidad de que nadie me suba los pantalones, pero un día necesitaré asistencia. Podemos ver que los años están corriendo hacia abajo. Todas las cosas están llegando a ser un desorden. Ese es el mundo caído donde vivimos. Pero el tiempo, dice la Biblia, que pertenece a Dios. No podemos añadir una sola hora a nuestra vida, dice el Señor Jesús. Nosotros pensamos que por nuestra preocupación, que por nuestra ansiedad, o por planear algo, podemos dar a nosotros mismos un poco más de tiempo. Pero no es así. Jesús dice así. Tú no puedes añadir, dice Jesús, ninguna hora a tu existencia. No puedes extender el tiempo. Nosotros podemos usar esto tontamente o sabiamente. Jesús dice, ustedes pueden invertir en su tiempo, en eternidad. O ustedes pueden congelar el tiempo. O ustedes pueden dar su tiempo para la eternidad, invirtiéndolo en eternidad. O podemos desperdiciarlo, en referencia a Dios. Si este Dios es la fuente del tiempo y significado, entonces podemos darnos cuenta en la sabiduría que podemos tener si somos ayudados por Él y hacerlo correctamente, para que nosotros podamos vivir sabiamente y llenos de sabiduría. Nosotros decimos que Dios tiene propósito para el tiempo. ¿Y cuál es este? El poeta inglés dice esto. Estos son los buenos tiempos antiguos. ¿Quién se ha dado cuenta que esto es verdad? ¿Estos son los tiempos antiguos? ¿Quién podría decir eso? Muchas veces estamos preocupados en planear por el futuro, cómo viviremos en el futuro. Podemos ver en un momento que de pronto, que todo esto es los tiempos antiguos que disfrutábamos. Podemos deprimirnos si nosotros excluimos a Dios de nuestros planes. Mucho tiempo tratamos de apurar y apurar y planear algo hacia el futuro. Tratas de ahorrar tu tiempo, pero después tú no sabes qué hacer con ese tiempo. Cuando alguien vea estos tiempos pasados, podemos ver en el versículo 10 que dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Y con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Joseph, que fue el proveedor de redención para su familia, y el faraón le dijo a José, trae a tu familia a Egipto. Y como Jacob llegaba con sus hijos a Egipto, cuando tuvo un gran encuentro con José, podemos ver una gran bendición. Y Faraón le dice, ¿qué edad tienes? Y Jacob dice, mis años han sido llenos de años, de momentos que cavarán en la tumba. Podemos ver que tristeza, como dice Jacob, que mis tiempos han sido años de tristeza. Podemos ver también eso en nuestra vida. El cristianismo no trata sobre ignorar los tiempos o pretender que todo está bien. No es así. Es lo opuesto. Es la confrontación del tiempo exactamente como es en términos de la palabra de Dios. Un escritor escribe un poema clásico, un historiador de los siglos XVI, dice que los tiempos de nuestra juventud de gozo nos hacen crecer año tras año y llegan a ser polvo. Y nos preguntamos a dónde se fueron las historias de nuestra vida. La Biblia no rechaza esa realidad. Esto va más allá. Jesús dice, el cielo y la tierra pasará. El apóstol Pablo dice que el mundo, en su presente forma, pasará. La historia, como nosotros lo sabemos, viene trabajando, como lo hemos visto, pasó en sus tiempos y hoy también pasamos en estos tiempos. Muchas cosas. Él es la fuente y el sostén de todas las cosas. Dios es la fuente y sostén de todas las cosas. Y podemos en Él encontrar propósito y significado en Él. No es algo de una creencia, de una fe inútil, pero en Él podemos encontrar que hay una nueva, un gran destino en Él. Pero dice el salmista que Dios me levantará. El Señor me levantará. Cuando nosotros podemos alcanzar algo, apreciar algo de esto, podemos apreciar cómo Dios obra en todas nuestras actividades de cada día y en cada detalle de nuestras vidas. Porque quién ustedes son y lo que llegamos a ser importa a Dios y también importa a otros. Hay muchos tiempos significantes en la historia. Para las personas también han pensado eso. Piensa sobre la historia en algunos momentos y mira cómo esto aplica a tu vida. Piensa en los tiempos de la Reforma, en los 1551 en Europa. 1967 fue un año muy, muy significante para mi padre, muy significativo para mi padre. 1969 fue un tiempo muy significativo para mi padre, por ejemplo, también. Donde podemos ver que la raza humana, podemos ver que para la raza humana también las fechas han sido muy relevantes, como Pablo dice en Gálatas capítulo 4. Pueden venir conmigo al capítulo 4 en Gálatas 4, verso 4 al 6 dice Pablo. Gálatas 4 del 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y cuando el cumplimiento del tiempo ha venido, Dios ha enviado a su Hijo. Nosotros decimos que el tiempo en la Biblia discierne y encontramos el sentido en la eternidad. Podemos ver que el tiempo en la eternidad tiene un sentido en la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, para darle significado a cada momento de tu vida. Porque el creador del tiempo, desde la eternidad, llegó a ser un hombre, llegó a ser un ser humano. Jesús supo lo que es crecer y ser dedicado aún como un bebé. Él aprendió de sus profesores y fue obediente a sus padres. Él sabía qué era trabajar con... Y poco a poco él llegaba a estar orando, a cansarse, a estar cansado, a sufrir. Él pasó todas estas cosas. Él sabía qué era llegar a sufrir. Y eso es lo que la cruz de Cristo nos enseña. Su sufrimiento, el pago de nuestro sufrimiento, de nuestros pecados, en su muerte. Para que así podamos tener vida. Es la realidad de la palabra de Dios en la historia a través del Señor Jesucristo. Que nos ayuda verdaderamente a poder entender en nuestros días y en la historia. Y esto es lo que el salmista dice, como dice en el Salmo 90, que Dios establecerá su reino, nuestras obras en el tiempo y en justicia. No son sin significado, dice la Escritura. Somos recordados en la Escritura que si nosotros construimos nuestra propia vida en nuestras obras, en cualquier otro fundamento que no sea Cristo, todo perecerá, todo será quemado, destruido. Todo trabajo que haya sido hecho en una nueva creación son envueltos en Dios. Eso nos debe llamar a todos nosotros y como creyentes a analizar, analizando lo que estamos haciendo con nuestras vidas en nuestro tiempo presente. Si lo que hacemos ahora afecta el presente o también el futuro. Más importantemente, por aquellos que aún no conocen al Señor Jesús, ¿qué están haciendo con su vida? Si eso va a afectar tu eternidad. Piensa en eso. No solamente por los cristianos que perderán algo, en términos de recompensa por obediencia o desobediencia, pero para alguien que no conoce a Dios, afectará su eternidad. Una de las cosas del versículo 8 que dice el salmista en el capítulo 90, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Como en el Salmo el Señor nos muestra que a nosotros, como seres humanos, no hay nada que se le esconda a Dios. Dios lo conoce todo. Nada que se pueda esconder de este Dios. La Biblia dice que no hay ningún lugar donde nos podamos esconder de Dios. Dice que has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Y qué podemos hacer sobre esta realidad? Jesús nos dice en una parábola, en Lucas 12, he llamado el joven rico, no lo voy a leer a ustedes, Lucas 12, versículo 16, lo voy a parafrasear para ustedes, cuando sobreenfatizan lo que pasó aquí, sobre el tiempo y significado, y lo que puede afectar eso a la eternidad. Podemos ver que el joven rico, era un hombre de gran abundancia, gran riqueza. Pero después podemos ver que se fue tristemente. Cuando dice el hombre rico, dice, alma, reposa, muchos bienes teme, muchos bienes tienes, descansa, haré crecer tus graneros. Nada podrá tocar mis riquezas, tengo mucho de lo que necesito. Puedo poner mis pies a lo alto y descansaré hasta el fin de mis días. Ignorar a Dios. No hay nada malo con jugar golf, con hacer deporte, si tienes un tipo de preocupación sobre eso. Pero en Lucas 12, Jesús nos dice, presumiendo sobre el tiempo, este hombre estaba presumiendo en su riqueza y en sus posesiones, pero él era pobre en la eternidad. Iba a ser pobre en la eternidad. Como Shakespeare dice, el país escondido, el país no encontrado. Y Dios le dijo, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has provisto? Nosotros no sabemos cuánto tiempo tendremos de vida. Tú puedes hacer muchos planes que quieras, pero no hay promesas para mañana. Nuestros tiempos, dice la Biblia, están en las manos de Dios. Nuestra vida requiere de nosotros mucho, pero porque no nos pertenece a nosotros, nadie en este cuarto podrá decir que yo me creé a mí mismo. Y nadie podrá decir que el tiempo sostiene mi misma existencia, o yo sostengo mi propia existencia. Somos conscientes que somos personas totalmente dependientes de Dios. El mensaje que Cristo vino a traer a nosotros es el punto del tiempo y la eternidad. Como dice la Escritura, que Dios nos manifestó a nosotros su revelación a través de la Escritura. Y nos preguntamos, ¿por qué la Iglesia predica? Porque ese es como Dios manifiesta su salvación a través de predicación y enseñanza de la palabra de Dios. En Romanos 10, Pablo nos dice también, con de lo alto a lo alto, Dios nos trae las buenas noticias, los buenos mensajes de salvación. Dios nos dice que en el tiempo correcto, Cristo murió por los pecadores. Podemos ver que el tiempo en la Biblia es el tiempo de Dios. En el tiempo correcto, en el momento exacto, que como el libro de Hebreos habla, en el versículo 1, capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado en los tiempos pasados por medio de los profetas de diferentes maneras, ahora en los tiempos postreros nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Todo está en el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo en el tiempo correcto para que muera por pecadores como nosotros. Sí, Jesús dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ahora que nos movamos a nuestra nueva iglesia, Dios no cambiará, Dios no pasará. Mientras prediquemos el Evangelio y la palabra de Dios a esta ciudad, y así la cultura cambie, las personas cambien, pasen y pasen, y haya muchos argumentos culturales, Dios no pasa, Dios no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el Señor, dice el Señor, dice Dios, y no cambio. Mi palabra nunca pasará, dice Dios. Algunos, aquellos que confíen en el Señor Jesucristo, les será concedido este regalo de vida eterna. Nosotros pensamos sobre vida eterna más como algo que se pueda contar, como momentos que puedan pasar por siempre, pero no es eso lo que significa. La Biblia nos dice que es un tiempo que perecerá. Pero la Biblia habla de vida eterna, de una vida de calidad en Dios. El regalo de Dios es vida eterna. Pensamos que la vida eterna es como un regalo de Navidad, donde Dios nos da $1 por la Navidad. Pero no es lo que la Biblia dice. El regalo de Dios, Dios mismo, es el regalo. El que tiene al Hijo, tiene vida. Esto es vida eterna, que tú conozcas a Jesucristo, que tú conozcas a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Es cuando Dios viene y vive y mora en tu vida y te da un estilo de vida. Tendremos un final, pero en Cristo tendremos vida eterna, porque gozaremos de Dios. La Biblia dice que cada hombre y cada mujer tiene un sentido de eternidad en su corazón, en su vida. Nosotros podemos apreciar lo que Dios ha hecho desde principio a fin. Aún no podemos sobrellevarlo totalmente, todo esto. Pero nosotros sabemos que aquellos que tienen al Hijo tienen la vida eterna. Y cuando hemos empezado a leer al principio sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá más muerte ahí. En la nueva Jerusalén no habrá sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor. La Biblia dice que el nuevo orden de todas las cosas pasarán. Que dice la Escritura que todo pasará. Dice la Escritura que tú serás nuestra morada eterna sobre todas las generaciones. Tú desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y entonces en Cristo podremos darnos cuenta de que no hay más muerte. Como Pablo dice. ¿Dónde está el sepulcro, tu hijo? ¿Dónde está la muerte, tu victoria? Porque cuando nosotros morimos, empezamos a vivir eternamente. Cuando morimos, acabó nuestro viaje en nuestra vida. Pero en Cristo, la muerte sorbide victoria. Y el hombre, cuando vuelva al polvo, puede encontrar la resurrección en Cristo. Como Pablo dice en 2 Corintios 2:6, es un tiempo inaceptable. Y en el día de salvación, yo te he oído. Dice que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable, el día de la salvación. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos que nunca cambias, oh Dios. Tú eres el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Te agradecemos por habernos dado el privilegio de conocerte antes de la creación del mundo, para ser conformado como tu Hijo Jesucristo, para caminar en tus obras que tú nos has preparado para nosotros, para que sí te podamos glorificar tu nombre y podamos encontrar un gozo en ti, Señor. Gracias, Señor, que hoy en día en Cristo Jesús, este día de resurrección y celebración, un domingo en la mañana donde recordamos tu victoria sobre la muerte y el pecado, vemos que hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Oramos, Señor, que a través de nosotros, tu gente pueda hacer conocida tu salvación a otras personas, a nuestros hijos de nuestros hijos, a nuestras familias, amigos, comunidades, aún en esta ciudad, a esta nación, para que los hombres y la mujer puedan venir a ti. Saber que tú eres nuestro único Dios y Salvador. Gracias, Padre, por tus promesas que tú nos levantarás, Señor. Y sabemos que tus obras en la historia y en el tiempo, en cada aspecto de nuestra vida, será establecido por ti, oh Dios, y oramos a ti, oh Dios, como dice el salmista, que tú harás que nuestras obras de nuestras manos, Señor, que nuestras obras en nuestras manos sean confirmadas, aun cuando nos reloquemos, cuando nos mudemos hacia otra localización, Señor, tú establecerás la obra de nuestras manos, Señor, porque sin ti no podremos hacer nada, Señor. Nuestras obras no podrán ser sobre ningún otro fundamento que no sea sobre Cristo, porque si hacemos algo por nuestras manos será quemado, Señor. Pero si lo establecemos, oh Dios, sobre ti, si son hechas en ti, Señor, tendrán éxitos de eternidad. Visítanos, Padre, con tu salvación. Señor, hoy es el día aceptable, donde nuestro corazón se inclina a ti, Señor, donde encontramos significado y propósito, y sabremos que nuestra vida sola podrá realmente ser establecida en ti, Señor. Nuestros pecados están sobre ti, Señor, y no lo podemos esconder de ti, Señor. Padre Santo, pero vemos al perfecto sacrificio expiado por Cristo, Señor. Gracias por tu santo evangelio. Estamos agradecidos por la cruz del Calvario, Señor. Gracias por la resurrección que trabaja en nosotros, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Thank you.